Quedan dos días para el debut de España en el Mundial.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
La alegría de balde del futbolista, el jovencísimo futbolista del Fútbol Club Barcelona, cuando hoy le han dicho: te vienes al Mundial. Estaba en Sevilla concentrado con la selección sub-21, que juega esta noche un amistoso contra Japón. Estaba en la habitación con su amigo Hugo Noboa. Y de repente la llamada. Es verdad que hace un par de días le avisaron: cuidado, que Gaya a lo mejor no puede seguir y te llaman a ti. Pues confirmado, coge la maleta y se va corriendo para Qatar, porque a partir de mañana se une al grupo para preparar el debut, nuestro debut el miércoles en el Mundial. Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte, que evidentemente va a estar centrado en todo lo que pasa ya en Qatar. Ahora hablamos de Gaya, pero si te parece, lo primero que hacemos, como cada día, vamos a mantener las buenas costumbres, es que Carlos Sánchez Blas y yo te contamos lo imprescindible de lo que ha pasado y lo que va a pasar.
Kilómetro 1 de España en la Universidad de Qatar, donde Luis Enrique, justo antes de estrenarse como streamer, ha dirigido esta tarde el primer entrenamiento de la selección en el escenario de la Copa del Mundo. Marco Asensio ha descansado tras su gran función en Jordania. Morata y Marcos Llorente ya están recuperados, mientras que Hugo Guillamón continúa al margen del grupo.
Determinación y ambición es lo que buscamos en todos los jugadores. Nosotros intentamos generar confianza a todos los jugadores para que cuando tengan la oportunidad de ayudarnos, den su mejor nivel.
Bueno, todos los equipos intentan a la carrera en esta cuenta atrás loca para el Mundial prepararse lo mejor posible, así que están jugando partidos amistosos como el nuestro de ayer. Hoy, por ejemplo, Camerún 1, Panamá 1, Bélgica 1, ojo a esto, Egipto 2 y Serbia 5, Bahrein 1.
Las 12 grandes estrellas del fútbol planetario en las últimas dos décadas jugarán en Qatar su quinto Mundial. Cristiano liderará a Portugal, Messi buscará entrar en el Olimpo del eterno Diego Armando Maradona. El luso, que ya conoce que el Manchester United está gestionando su rescisión de contrato para la vuelta de Qatar, le lanza estos piropos al 10 al 10 celeste.
Amazing. Player.
Es un jugador increíble, mágico, top. Como persona, compartimos el escenario 16 años. Imagínate, 16 años. Entonces, tengo una gran relación con él. ¿Qué voy a decir de Messi? Un gran tipo que hace grandes cosas por el fútbol.
Dicho coloquialmente, los equipos madrileños de primera división han entrado en una especie de barbecho durante la disputa de esta Copa del Mundo. Se han tomado unos días de vacaciones. Pero eso no quiere decir que no sean actualidad. Por ejemplo, un periodista portugués le ha preguntado indirectamente a João Félix por su entrenador aquí, por Simeone.
Sabe bien volver a tener muchos minutos y tener la libertad en el campo que muchas veces no tienes en el Atlético de Madrid.
Sí, claro, está muy bien. Todos nos conocemos muy bien, todos tenemos maneras semejantes de jugar y cuando es así las cosas surgen naturalmente y el juego se desarrolla naturalmente y eso es bonito de ver.
Fecha número 16 en la Liga de Segunda División, partido muy exigente mañana para el Leganés, que visita el Molinón para medirse al Sporting de Gijón. El mediocampista Iker Undabarrena ha vestido la previa de este gran choque en el partido de la una.
Empezamos mal y ahora yo creo que hemos conseguido ese punto de saber competir, de juego que queremos hacer, que nos transmite el míster y bueno, seguir haciendo ese juego que estamos haciendo últimamente y seguir con la confianza que estamos teniendo.
Más agenda para el fin de semana, horarios para nuestros equipos en Primera Federación. Sábado, 5 de la tarde, Alcorcón, Cartagena. 2 horas después, Pontevedra, Fuenlabrada. Domingo, 12 de la mañana, Celta B, Rayo Majadahonda. A esa misma hora, Sanse Badajoz y por la tarde Castilla San Fernando.
Vamos con el baloncesto. España celebra su privilegiada posición en lo más alto del ranking mundial. Hoy ha publicado la FIBA que ha superado a Estados Unidos y el Real Madrid se une a la celebración tras conquistar su tercera victoria consecutiva en la Euroliga. Milán Efes y anoche Alba Berlín. Buena versión del Chacho, espectáculo de Poirier y prudencia del técnico Chus Mateo.
Tenemos que seguir trabajando y seguir trabajando juntos, entender bien lo que queremos como equipo y de esa manera pues seguiremos creciendo. Siempre digo que la victoria te ayuda a creer en lo que haces, pero que si hay algún paso atrás con alguna duda, algún partido que no nos salga tan bien y que perdamos, pues hay que seguir trabajando en la misma línea.
Un par de cosas más. Ya está definida una de las semifinales de la Copa de Maestros de tenis. Djokovic se va a enfrentar al americano Fritz. La otra medirá a Ruth con el triunfador del partido entre Tsitsipas y Rublev. A pesar de su eliminación en la pista rápida de Turín, donde ha ganado un partido y ha perdido dos, el año 2022 de Nadal ha sido brillante.
Y un año con dos victorias de Grand Slam siempre va a ser un año increíblemente positivo. Ahora bien, toca trabajar, toca volver a ponerse en la línea que tenía a principio de año y voy a trabajar para ello.
Y este fin de semana se cierra el Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi con un ambiente enrarecido después de las acusaciones que vertió Checo Pérez contra su compañero de equipo Verstappen. Atención a la gravedad de lo que ha denunciado hoy desde el Emirato el piloto neerlandés, actual campeón del mundo. Han atacado a mi familia, han amenazado a mi hermana, a mi madre, a mi novia, a mi padre. Esto ha ido demasiado lejos, sobre todo cuando no conoces los detalles de lo que está pasando. Definitivamente dije basta, si tienen un problema conmigo no pasa nada, pero no vayas a por mi familia porque es inaceptable.
El Mundial de Qatar en el enfoque del deporte.
Nuestra selección está entrenando desde las 7 de la tarde en la que va a ser su sede del Mundial, la Universidad de Qatar. Y ahí ya no está José Luis Gallá, el lateral izquierdo del Valencia. Ayer, después del partido, a Luis Enrique le preguntaron por el futuro de Gallá, que, como había anunciado la federación, si se sabía desde el día antes, tenía un esguince de tobillo, más fuerte, menos fuerte. Bueno, el caso es que Luis Enrique en esa respuesta por primera vez dudó. Y esto ya daba una pista. Luis Enrique empezó a titubear, no sabía qué palabra elegir, no sabía qué decir, dijo que el dueño de la información era el jugador y los médicos, luego que en realidad solo el jugador, que ya se vería hoy. Bueno, todo abocaba a la decisión que se ha tomado hoy, que es que Gallá se vaya. Pero para enredarlo un poco más, la federación lo ha anunciado a las 11 menos cuarto de la mañana y luego ha borrado ese tuit. Y luego ha habido que esperar hasta las 2 y 20 para el comunicado oficial, que ya era definitivo. Gallá se vuelve a España. Gallá no volverá a estar con la selección las próximas semanas. En Valencia lo han llevado más lejos y hablan incluso de traición de Luis Enrique porque no ha esperado la posible recuperación del jugador. Pero bueno, Blas, Gallá ya es historia.
Sí, lo que hemos conocido es que el esguince no era tan leve como se ha transmitido en un momento inicial. Hablamos de un esguince de carácter mediano, ¿no? Nivel 2, grado 2, y eso evidentemente le pone en una situación comprometida para la primera fase. En otros campeonatos, Luis Enrique ha esperado a gente como Carvajal o Busquets en el último europeo que tuvo coronavirus, pero ha tomado la decisión de no arriesgar y por lo tanto Gallá, esa historia nos cuentan desde Valencia y desde Qatar, que se ha ido completamente hundido de la concentración.
Normal, y llega Balde que hoy estaba, como te decía antes, con la selección sub-21 concentrado en Sevilla. Un jovencísimo futbolista, 19 años, que empezó en el Español después de la cantera del Barça, que solo tiene 17 partidos en primera división. Es verdad que esta temporada ya ha jugado 12, o sea, se está consolidando. Y que convierte, por cierto, al Barça en el club de la historia que más internacionales lleva a un Mundial. 17 jugadores de Xavi Hernández están en Qatar. Bueno, ayer Luis Enrique, después del partido, en cualquier caso, más allá del problema de Gallá, sacó conclusiones positivas, ¿no?
Es lo último que ha dicho Luis Enrique, ¿eh? Porque en 21 minutos está previsto que estrene su canal de Twitch, que se convierta en streamer, que mute de entrenador a mediático en streamer, pero lo último que ha comentado es sobre Asensio y su gran partido, sobre el objetivo de España en esta Copa del Mundo y sobre lo que le dijeron los jugadores para repartir minutos en el día de ayer.
Me ha parecido que ha estado a otro nivel. De 9, ha estado especialmente bien en la continuidad, de 9, y luego lo hemos probado de interior sin haberle dado prácticamente ninguna consigna más que el posicionamiento en dos momentos del juego, y ha estado que me ha encantado, puede jugar de lo que quiera. Con esa actitud y ese nivel, puede jugar de lo que quiera. Somos la séptima selección en el ranking FIFA. Y nuestro objetivo y nuestra intención es intentar jugar 7 partidos. Ese sería un buen síntoma. Y veo un equipo muy bien, la verdad, a prepararnos para Costa Rica. Les he preguntado a cada uno el número de minutos que consideraban que tenían que jugar para llegar en las mejores condiciones al partido de Costa Rica. Y a partir de ahí yo me he hecho mi batiburrillo. Por ejemplo, Busi quería jugar, Pedri quería jugar, Unai Simón quería jugar. He decidido que no jugara ninguno de esos tres. Creo que la mayoría han jugado los minutos que querían jugar para llegar a ese partido, que era mi único objetivo y, por supuesto, el que no se lesionara ninguno.
Bueno, porque no se lesionó ninguno, Gaya ya estaba lesionado, pero esto está pasándole a otras selecciones. Mira el ejemplo de Ángel Correa en Argentina. Hace 2 días voló a su país para irse de vacaciones con el palo de haberse quedado fuera de la lista de Scaloni.
La verdad que una tristeza enorme no poder participar del Mundial.
¿Qué te genera lo que dijo el Cholo en la conferencia de prensa? Dijo a seguir luchando y habló muy bien de vos y por supuesto también de tus compañeros.
Bueno, él sabe lo que yo siento, él jugó creo que 3 Mundiales, sabía la ilusión que tenía yo de poder participar, pero bueno, fue un golpe muy duro, como te decía antes, pero bueno, ahora unos días a descansar acá con la familia y con mis amigos.
Y de repente anoche Scaloni, el seleccionador argentino, llama a Ángel Correa, el futbolista del Atlético de Madrid, y dice: Ángel, haz la maleta que se me ha roto Nico González y te tienes que venir. Y a partir de ahí, mira lo que se ha vivido en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, cuando ha aparecido Ángel Correa.
Vea, esto está pasando en este momento. Está llegando Ángel Correa a Ezeiza. Con la hinchada atrás, esto es una locura. Terrible. Estamos esto en vivo, es
impresionante.
No, esto es espectacular.
Piel de gallina.
Esto es espectacular. Está Almada también.
Esto es terrible, Dani,
Yo lo veo angelito.
Angelito.
No, miren la sonrisa. Esto es espectacular. No, dale vos, terrible. Juanjo, dale vos.
Bueno, esto no tiene precedentes. Estamos con gestos de sorpresa con los demás colegas. Está Ángel Correa, está Thiago Almada también. Por supuesto que, bueno, hay gestos de mucha emoción por parte de la familia también. Varios con la camiseta del Atlanta United, varias personas que han llegado de Rosario, la policía de la seguridad aeroportuaria, la PSA, está tratando de que no tenga ningún problema. Desde que bajaron en este aeropuerto, la gente explotó en las adyacencias. Está Ángel Correa, está Thiago Almada y por supuesto que en un rato vamos a escuchar la palabra de los dos. A ver, el primero que viene es Ángel Correa. A ver, si lo podemos tener en vivo.
No, felicidad enorme.
¿Y toda esta gente que te acompaña?
Permiso. ¿Qué estás haciendo cuando te llamaron, Ángel? ¿Qué estabas haciendo?
Estaba con mi familia, con mi abuela y mis amigos también, mis hermanas, mi sobrino, todo, con mis hijas.
Ahora, de repente esto, ¿cómo fue un llamado por teléfono?
Sí, me avisaron ahora hace un par de horas.
¿Y qué te generó eso en ese momento?
Nada, como te decía antes, una felicidad enorme.
Unos felices porque se les abre la puerta, otros con el palo de quedarse fuera. Pero no está pasando no solo en España, en Argentina. Hay más casos y más casos con gente muy ilustre, ¿verdad, Ricardo?
Así es. Senegal pierde a su jugador franquicia, Sadio Mané, uno de los mejores jugadores del mundo, no podrá estar en el Mundial. Finalmente no ha conseguido recuperarse a tiempo de la lesión que sufrió con su club, el Bayern de Múnich. Hablando de nuestros rivales, esta mañana Keylor Navas ha concedido una entrevista en Radio Marca. Los favoritos en el grupo son España y Alemania, pero Costa Rica quiere dar la sorpresa.
Es normal que la gente diga eso, que a nivel de historia España y Alemania son selecciones más fuertes, pero bueno, yo creo que todos los partidos hay que jugarlos. Nosotros tenemos una ilusión muy grande, un grupo muy bonito, muy unido, que queremos ganar y vamos a ir a intentarlo. Y nuestro objetivo es poder pasar a la siguiente ronda y seguir pasando y, ¿por qué no?, poder llegar a ser una historia más grande para Costa Rica.
Además, Japón perdió ayer frente a Canadá por 1-2. Comenzó adelantándose Japón con un gol de Yuki Soma, pero Canadá remontó el encuentro con los goles de Steven Vitoria y Lucas Cavallini. El último con un penalti a Lopanenka y mucho suspense. También jugó ayer Portugal, con victoria contundente ante Nigeria. 4-0 se impusieron los de Fernando Santos, doblete de Bruno Fernández incluido, sin Cristiano, pero con un Joao Félix estelar, que se siente con la libertad en el campo que le falta en el Atlético de Madrid.
Sabe
bien volver a tener muchos minutos y tener la libertad en el campo que muchas veces no tienes en el Atlético de Madrid.
Sí, claro, está muy bien. Todos nos conocemos muy bien, todos tenemos maneras semejantes de jugar y cuando es así las cosas surgen naturalmente y el juego se desarrolla naturalmente y eso es bonito de ver.
Otros resultados son el Marruecos 3, Georgia 0 y el Camerún 1, Panamá 1 de esta mañana. Y una noticia triste para los amantes de la cerveza que acudan a ver el Mundial. La venta de cerveza con alcohol queda prohibida dentro del perímetro de los estadios. Ha informado el New York Times de esta circunstancia que puede suponerle un problema a la FIFA, que tendrá que enfrentarse a las condiciones de su contrato multimillonario con Budweiser. La marca de cervezas podría pedir una indemnización millonaria.
Estamos en la antesala del Mundial de Qatar y en el Zoom hemos pasado revista ya las selecciones favoritas del torneo, las rivales más fuertes que se puede encontrar la selección española, y hoy nos vamos a centrar en las anécdotas que han marcado el mejor torneo de selecciones del mundo. Rodrigo Marciel, muy buenas.
Muy buenas, Rodri. A pocas horas del comienzo de la fase final, qué mejor que repasar grandes anécdotas de la historia del campeonato, y lo hacemos de la mano de un libro de gran éxito que, bajo el título de Historias insólitas de los mundiales, refleja episodios surrealistas que se han vivido en cada fase final. Como no podía ser de otra forma, ambientamos el Zoom de esta semana con la que es para mí la canción más bonita de un mundial, una estate italiana de Eduardo Benato y Yana Nannini en Italia 90. Luciano Wernicke, periodista argentino, es nuestro protagonista de esta semana, ya que ha reunido en un libro sorprendente las curiosidades más divertidas e increíbles ocurridas en los casi 100 años de historia de los mundiales de fútbol. Anécdotas hilarantes, récords, épicas, hazañas que muestran el lado más humano del más popular de los deportes.
Algunos de los relatos nacen y mueren en el campo de juego y están estrictamente ligados a las gestas deportivas de campeones más o menos conocidos. Otros cuentan hechos situados un poco más lejos de los estadios que ayudan también a comprender el contexto histórico en el que se desenvolvió cada fase final.
El Mundial tiene hechos deportivos, también sociales, culturales, políticos, pero en lo que se refiere al fútbol, esta historia fue maravillosa. Es la historia de Juan Hover, un futbolista argentino que actuaba en Peñarol de Montevideo y había aceptado jugar el Mundial del 54 para Uruguay, ya que Argentina no participaba. En la semifinal ante Hungría, Hungría gana 2-0, pero Uruguay empata con 2 goles de Hover. Y luego de anotar el segundo, entre la emoción, la carrera, la alegría, los compañeros que se le tiraron encima, Hover sufrió un infarto. Hay quienes dicen que estuvo clínicamente muerto inclusive. Bueno, fue recuperado con masajes cardíacos, respiración boca a boca por el médico del plantel y el masajista. Y como en esa época no se permitían las sustituciones de jugadores, fue enviado a la cancha a jugar el alargue de ese empate 2-2 en esa semifinal. Hover llegó a meter un pelotazo en el palo que pudo haberle dado la victoria a Uruguay. Bueno, finalmente ganó Hungría, pero desde ese día a Hover se lo conoce como el muerto que hace goles.
En España, a través de la editorial Alta Marea, Historias insólitas de los mundiales de fútbol, realiza un recorrido por las ediciones del mayor acontecimiento futbolístico del planeta a través de partidos inolvidables, protagonistas, las leyendas. Wernicke revela los aspectos más desconocidos del gran evento que cada 4 años tiene en vilo al mundo, como ahora mismo.
Las historias de los mundiales no solo tienen recorrido dentro del torneo, y uno de los relatos más curiosos y divertidos tuvo lugar en 1994. El mundial fue en Estados Unidos, pero a un aficionado le cambió la vida a muchos kilómetros de allí.
En Albania, un hombre notó que Argentina le había ganado a Grecia y a Nigeria en la primera fase y fue a una casa de apuestas y quiso apostar por Argentina contra Bulgaria. Esa selección de Argentina era magnífica, tenía a Maradona, a Canigia, a Fernando Redondo, a Gabriel Batistuta, era un gran equipo. El agenciero le dice, no, mira, tú debes mucho dinero, tú no te acepto de fiado, trae dinero o nada. No, pero no, dinero no tengo, pero esta es una apuesta segura. No, si no traes dinero, tío, aquí no apuestas. Entonces el jugador ofreció apostar a su esposa. El agenciero, que evidentemente conocía a la mujer y le pareció un bonito premio, aceptó. Al día siguiente, Maradona dio doping positivo. Luego Claudio Canigia se lesionó a Argentina sin sus 2 máximas estrellas, perdió con Bulgaria y la mujer se fue con el agenciero.
Bueno, esto es el comienzo de la famosa Copa de la Vida de Ricky Martin, la canción del Mundial de Francia 98. Seguimos buceando, inspirándonos en esta canción a través de este libro de episodios surrealistas, como la denuncia de Italia a Corea del Norte en el 66.
Entre la tensión generada por el inicio de la Guerra Fría y las sospechas de fraude, la participación de Corea del Norte en el Mundial de 1966 se ha convertido en uno de los episodios más excitantes de la historia de la competición.
El equipo de Corea del Norte eliminó primero a Italia y luego estuvo a punto de derrotar a Portugal. De hecho, estuvo ganándole 3-0, creo, y Portugal ganó 5-3. Y el despliegue, ¿no?, la efectividad de los coreanos fue puesta en duda por algunos medios de comunicación occidentales, porque habían hecho correr el rumor de que en el entretiempo Corea cambiaba por completo el equipo, ¿no? Los 10 jugadores de campo eran sustituidos por otros 10 y por eso corrían tanto en el segundo tiempo. Evidentemente no fue más que una leyenda con un alto contenido de xenofobia, ¿no?, y de resentimiento, porque algunos de los que hicieron correr esas historias tenían que ver con medios de comunicación italianos. Por supuesto, a los ojos occidentales, los coreanos eran todos iguales y que por eso era imposible advertir la trampa, ¿no?, del cambio de los 10 futbolistas en el entretiempo. Let's go! Everybody rise up! Stand up! It's that time! Come on! We got Portugal, we got Mexico, France, England, Brazil, Belgium, Qatar, Germany.
La verdad es que Italia no llevó bien que les ganase Corea del Norte y el argumento, algunos lo sostienen aún hoy y, por supuesto, tenía que estar reflejado en este libro, ¿no?
Está claro que los mundiales no han escapado casi nunca de la política, es imposible. ¿Y qué vamos a decir del que viene ahora? Todo tipo de mandatarios han aprovechado este escaparate para exhibir su ideología a través del fútbol.
Benito Mussolini en Italia, los dictadores de Argentina en 1978 e inclusive en 1982, en medio de la guerra de Malvinas. Y también en Irak, el hijo de Saddam Hussein torturaba a los jugadores por si perdían un partido o eran eliminados del Mundial. Así que hay muchos pasajes tristes, pero de alguna manera tienen una enseñanza y si no, representan un motivo para estar atentos y no tropezar de nuevo con esa piedra, ¿no?
Historias insólitas de los mundiales, ¿eh? En una semana ideal, ¿no?, para tratar todo lo que ha pasado anteriormente. Y la cita de Qatar seguro que nos deja más de una anécdota. Ya está siendo políticamente muy protagonista, evidentemente, por todo lo que el contexto en el que se mueve. Y yo creo que este relato es fundamental, ¿no?, para entender el deporte rey a través de un montón de fases finales, ¿no?
Muy interesante, como siempre. Hasta la semana que viene, que además ya nos habremos zambullido en el Mundial. Arranca el domingo, debuta España el miércoles, así que el próximo Zoom ya va a ser mundialista 100%.
Seguro. Habrán pasado ya muchas cosas.
Seguro.
Vamos terminando este enfoque de hoy viernes, tomándole el pulso a cómo andan los nuestros en baloncesto, Blas. En el caso de la Euroliga, bueno, días más tranquilos los necesitaba Chus Mateo y su Real Madrid.
Es verdad que son 3 victorias consecutivas, de prestigio, de mucho prestigio, 2 de ellas en la pista del Olimpia de Milán, frente al campeón de Europa en el Palacio. Y le sumamos contra el Alba Berlín en un partido no redondo, pero muy bueno, que nos indicó que el Chacho ha vuelto, ¿no? 10 asistencias en menos de 20 minutos. Espectáculo de Poirier, que se colgó del aro rival 4 o 5 veces. El Madrid ganó 90-72, la tercera consecutiva en la Euroliga. Le pone 5-3 en un vagón ya más tranquilo para afrontar la primera fase de la primera ronda.
Y tiene un calendario a corto plazo, yo creo que bastante asequible. Ahora juega ACB este fin de semana contra Murcia en casa. Va a Valencia en Euroliga y recibe a Partizan en Euroliga en la misma semana. La semana que viene hay doble.
Sí, seguramente si te escucha Chus Mateo,
sí, ya dirá,
te rebatirá.
Dirá, qué fácil lo ves. Este.
Porque luego perdió en Zaragoza, ¿no?, el partido que sí, a lo mejor supone la desconexión. Por cierto, el Madrid pendiente de la lesión de Adam Hanga, le han hecho pruebas en el muslo esta mañana. Le pasó en el europeo con Hungría, recayó en el Madrid y le vuelve a molestar en esa zona. Veremos si es una lesión o simplemente por prudencia ha tenido que parar el jugador húngaro. Y como tú dices, ahora doble jornada frente a un Valencia el martes que fue ayer abatido por la Virtus, le ganó por 30.
Carplus Fuenlabrada ya tiene entrenador fijo, es Pichel, y no le ha ido mal, pero ahora tiene que ir a intentar ganar a la pista de Bilbao, porque ahí hay mucha gente empaquetada, muchos equipos empaquetados en esa zona baja.
3 de 4, el parón a ver cómo ha afectado con las ventanas FIBA, juega frente al conjunto de Jaume Ponsarnau en Miribilla con un ambiente tremendo y con Pichel firmado hasta el final de la temporada, de momento ha ganado 3 de 4. El Madrid recibe al Murcia el domingo y evidentemente si Fuenlabrada gana un rival directo, el salto del equipo azulón va a ser tremendo en la clasificación.
En el Estu, las chicas juegan hoy, los chicos el domingo.
Salida complicada para las chicas que juegan en la pista de la Universidad de Girona, siempre un partido difícil, uno de los mejores de la Liga Española. 8 de la tarde ese partido en Cataluña, el Leganés juega mañana frente al Gran Canaria en la Liga Femenina y Estudiantes lo hará el domingo frente al Oviedo para buscar la sexta victoria consecutiva en la Liga Leboro.
Por cierto, que los niños menores que quieran ir a ver al Estu el domingo al Palacio es gratis, o sea que tienen que pedir su entrada pero se la regalan.
Es el Día del Niño, por lo tanto hay que fomentarlo, ¿no? El asunto de la infancia siempre lo hace con acierto Estudiantes para llenar el Palacio de los Deportes, con lo cual un buen partido para verlo, buena hora, domingo 6:30, también ha parado la Leboro por las ventanas FIBA si la gente tiene ganas de baloncesto.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, vamos a ir rematando esto, acercándonos primero a la redacción de Telemadrid, por allí anda Ramón.
Pues en los deportes de Telemadrid les vamos a contar esta noche cómo va a ser eso, el estreno de Luis Enrique como streamer, que ya sabes que lo hace nada, en cuestión de nada, a partir de las 8 de la tarde. Nosotros lo vamos a contar con detalle, el primer entrenamiento ya en Qatar de la selección española y ya pendientes de la llegada de Balde en sustitución de Gallá, que ya sabe todo el mundo que ha tenido que marcharse por sus problemas físicos, y muchas cosas más, cómo ha sido recibido Correa por la selección argentina, que ha sido despedido prácticamente como un presidente del gobierno, última hora también en Portugal, en Alemania, en Francia, un porrón de cosas acerca del Mundial y también la San Silvestre, el día 31 además la daremos en Telemadrid. ¿Qué más quieres?
Hablando de Telemadrid, mañana y pasado en La Otra tienes mucho deporte. Mañana por la mañana tenis femenino, el Challenger femenino juvenil de tenis de Madrid. La final la puedes ver el domingo y mañana también en La Otra, la gala del fútbol de la Federación de Fútbol de Madrid. Ahora sigue la información en el enfoque. El fin de semana empieza el Mundial. Venga, a ver qué tal nos va. Back to Chicago.